Es la una, mediodía en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Saludos, muy buenas tardes. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado que haya trabajado alguna vez para el gobierno venezolano y que Podemos haya recibido financiación de Venezuela. Ha recordado que todas las querellas que han sembrado dudas sobre este asunto han sido archivadas por los tribunales. Iglesias comparece este jueves ante la comisión impulsada por el Partido Popular en el Senado para investigar la financiación de los partidos políticos. A su llegada ha hablado con los medios de comunicación y se ha referido a otros asuntos como la situación en Cataluña. Se ha comprometido Iglesias a seguir trabajando por el diálogo.
Creo que de nuevo volvimos a tener un espectáculo parlamentario que no es bueno ni para Cataluña ni para España, y nosotros vamos a seguir trabajando por el diálogo y para tender puentes.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha urgido a no perder más tiempo para racionalizar los imposibles horarios españoles, ha dicho, para lo que ha ofrecido un pacto social y político que comience a optimizar el uso del tiempo en la administración pública y culmine mejorando la vida de todos. Calvo ha hecho estas consideraciones en la Comisión de Igualdad del Senado, donde comparece esta mañana para exponer las líneas generales de su departamento. Cambiamos ahora de asunto. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, está en Bruselas, donde asiste a una reunión del Partido Popular Europeo. En declaraciones a los medios se ha referido al proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019 y ha explicado así el mensaje que va a transmitir en Bruselas.
Por tanto, yo les voy a decir que espero que el Gobierno mantenga la senda de déficit pactada y aprobada en el Consejo, en el Congreso español, y que plantee unos presupuestos reales en los que, en vez de plantear 6.000 millones de impuestos, lo que tenga que hacer es bajar impuestos, amortizar deuda y reducir el déficit, que es lo que hace falta en la economía española.
Y hablamos de otros presupuestos, los de Euskadi. El lehendakari Iñigo Urkullu ha señalado que es decepcionante comprobar que en la negociación el gobierno vasco se ha encontrado con la izquierda abertzale de siempre, que no ha querido negociar, sino solo aparentar. Así lo ha indicado durante el discurso que ha pronunciado tras una visita al Hospital Universitario de Donostia, donde ha acusado a la coalición soberanista de haber jugado con las expectativas de los pensionistas.
La actitud de Euskal Herria Bildu en la negociación presupuestaria no ha sido honesta. El 25 de septiembre establecimos con claridad el marco competencial y económico de la negociación. Nos hemos reunido en 7 ocasiones y el Gobierno ha presentado 5 propuestas. Hemos acercado posturas y respondido a las demandas con responsabilidad. El final ha sido decepcionante, porque en cuanto hemos atendido sus demandas, han vuelto a sus posiciones maximalistas originales.
El juzgado de menores de Zamora ha impuesto una medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado y 5 más de libertad vigilada al menor de 16 años de Castro Gonzalo, en Zamora, que asesinó y violó a una vecina de esa localidad, a Leticia Rosino, el pasado mes de mayo. La sentencia impone la máxima pena establecida en la ley del menor después de que en el juicio el acusado reconociese los hechos, ratificados también por los informes forenses y por los investigadores del caso. El fallo judicial establece además que la libertad vigilada deberá cumplir con asistencia educativa. Miramos ahora al exterior. Al menos 9 personas han muerto y otras 47 han resultado heridas al chocar un tren de alta velocidad con una locomotora de mantenimiento en una estación de tren en Ankara. Entre los muertos hay 3 maquinistas y 6 pasajeros. Detalles, EFE en Estambul, Lara Villalón.
El siniestro se produjo unos 6 minutos después de salir de la principal estación de trenes de Ankara, cuando el tren aún estaba en el extrarradio de la provincia. Fue cuando cruzaba la estación de Mardansis, donde no debía parar, cuando chocó contra una locomotora que estaba volviendo de un rail de control, según informó el ministro de Transporte, Mehmet Jahid Turhan. El tren chocó a una velocidad de unos 80 km por hora. Los pasajeros fueron desalojados del lugar del accidente y fueron trasladados a hospitales de la provincia. Al menos 3 de los 47 heridos siguen graves. La Fiscalía de Ankara anunció que está investigando las causas del suceso.
Y también les contamos que el calentamiento global se cebará especialmente con la región mediterránea y tendrá serias consecuencias económicas y medioambientales, según un informe que ha sido presentado hoy en la cumbre del clima de Katowice en Polonia. Acabamos con un apunte de cine. Dolor y Gloria es la nueva película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas y que cuenta con la colaboración de Penélope Cruz. Se estrenará el próximo 22 de marzo. Es todo. Volvemos con más noticias en una hora.
EFE Radio, servicios informativos.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, venía en moto esta mañana. Bueno, me han contado una cosa muy graciosa y es que ayer se confundió la niebla con la contaminación. Y la verdad es que yo pensaba, es una equivocación muy corriente. La verdad es que es una cosa bastante sencilla y lo comprendo. Perdonamos a nuestros políticos que se hayan equivocado de esta cosa tan sencilla. Bueno, venía en la moto y vamos a hablar de enfermedades raras con dos invitados. El primer asunto va a ser un asunto que lo padece todo el mundo, excepto algunas personas como fueron Robespierre y María Antonieta, que dejaron de padecerlo después de la Revolución Francesa. Si alguien piensa de qué estamos hablando, que nos lo diga. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar a Islandia. Vamos a poner 30 segundos de Islandia porque tenemos la fortuna de tener a nuestra primera invitada en el estudio, a mi vera, a la izquierda. Luego la presentaré. Cuando quieras, Fer. Primer invitado le tenemos al teléfono, es el doctor no le tenemos al teléfono, pues entonces vamos a seguir escuchando un poquito de música y llamamos al doctor David Ezpeleta. Es miembro del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Estamos escuchando un tema de un grupo que se llama Helgi Borns, algo así, porque es islandés y yo la verdad es que no hablo islandés, pero esta gente hace una música bastante interesante. Después vamos a tener a la doctora T.C. Luego diremos que es T.C. Es el acrónimo de su nombre y su apellido. Y tenemos a su hermano también, a su izquierda, que es amigo mío. Pero ese le presentaré ya al final, para despedirlo. Buen programa. Y encima tenemos buen tiempo. Si tenemos tenemos dos teléfonos, Fer, para localizar al doctor Ezpeleta, estupendo, sí, porque estaba en una reunión, estaba en Madrid y tenemos cánceres hereditarios, el 5% de los 20% de los cánceres hereditarios, hablaremos de él y ya lo tenemos, me encanta, mando a 5 en el dedo para arriba. Bueno, pues el primer invitado es el doctor David Ezpeleta. Él es miembro del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Decir que tanto Robespierre como María Antonieta no sufrían cefaleas porque les contaron la cabeza. Doctor Ezpeleta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un placer hablar contigo.
Bueno, doctor, vamos a hablar de un asunto absolutamente universal, porque afecta prácticamente al 100% de la población. Vamos a hablar de cefaleas, y concretamente, doctor, la cefalea es el término con el que se denomina el dolor de cabeza. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza nunca? Y doctor, la primera pregunta ¿es un diagnóstico o es un síntoma?
Cefalea es un síntoma, es como dolor de tripa o dolor de rodilla. Lo que hay que saber es que hay detrás de esa cefalea, si es una migraña u otro tipo de causa.
¿Pueden existir en una misma persona más de un tipo de cefalea?
por supuesto, y eso supone un reto para el clínico. Hay cefaleas frecuentes como la migraña, la cefalea tensional, la resaca, por ejemplo, que igual no te la cuentan, y el médico tiene que saber discriminar si un paciente tiene una, que es lo normal, o dos, que no es infrecuente, cefaleas, porque si no trata la segunda, el paciente no irá bien, o sea, que ojo con eso.
Las cefaleas o dolores de cabeza se dividen en dos grandes grupos, las cefaleas primarias y las secundarias. Doctor, vamos a dedicarnos prácticamente a las cefaleas primarias y dentro de ellas a las migrañas, porque la solicitud ha sido masiva. Debe haber más migrañas de las que uno se puede imaginar.
Lo que queráis, me parece perfecto.
Doctor, primero, ¿cuál es la característica principal de las cefaleas primarias?
Una cefalea primaria es una cefalea que no tiene una causa estructural o metabólica responsable demostrable con las técnicas de imagen o de los análisis actuales. Entonces, hablamos de primaria, pues en la cefalea de tensión o en la migraña, que son pacientes que pueden tener dolores de cabeza intensos o discapacitantes, pero que su resonancia pues estructuralmente es normal. Por el contrario, una cefalea secundaria sería un paciente que te consulta por una cefalea y te encuentras, pues yo qué sé, pues un tumor, por ejemplo, que es lo que todo el mundo teme, ¿no? Eso sería secundario al tumor. Esa es la diferencia básica.
Aunque también, doctor, el hecho de que el principal síntoma de la enfermedad sea el dolor de cabeza, ¿no?, como único síntoma.
En los procesos intracraneales cerebrales, pues una lesión que afecte a una parte del cerebro, pues te puede producir muchas cosas. Te puede producir que no muevas un lado del cuerpo, o te puede producir crisis epilépticas, pero también hay localizaciones que son, desde ese punto de vista, más silentes, pero al aumentar el tamaño dentro de la cavidad craneal, que no se puede expandir, produce un dolor de cabeza por hipertensión intracraneal. De manera que no es raro que un proceso intracraneal se manifieste únicamente como primer síntoma con dolor de cabeza.
Dentro de las cefaleas primarias, que se engloban la mayoría de los dolores de cabeza, pues como usted ha comentado, migraña, cefalea de tensión, de racimos, etcétera, vamos a centrarnos en la migraña, comúnmente conocida jaqueca. La verdad, doctor, es que la palabra migraña, quien la inventara, es que es una palabra que si ya directamente dices algo feo tengo, ¿eh? Es una palabra muy contundente.
Jaqueca también, son muy hiperfónicas, son sinónimos, significan media cabeza. Migraña viene de hemicranion, del griego media cabeza, y jaqueca viene del árabe, de inshaqiqa, que significa también media cabeza. Y eso es porque la migraña en 6, 7 de cada 10 pacientes afecta característicamente a un lado de la cabeza, de ahí el nombre.
Doctor, vamos a aprender con usted. Un ataque de migraña es tan discapacitante como una tetraparesia. ¿Qué es una tetraparesia?
Bueno, esos son datos de una serie de indicadores que se han hecho en estudios de carga global de la enfermedad, que se llama. Una tetraparesia es una persona que no puede mover al 100% brazos y pies, pues por ejemplo después de una polineuropatía. Pero bueno, son comparaciones que no se puede hacer paciente por paciente, sino enfermedad por enfermedad. Y la carga que supone la migraña a nivel mundial es equiparable, es lo que dice ese estudio, a la carga que suponen los pacientes con tetraparesia. Pero no son enfermedades comparables. Yo, desde luego, prefiero tener una migraña o una tetraparesia. Son cosas totalmente distintas.
Perfecto, por la aclaración. Doctor, ¿qué tipo de trastornos vegetativos y alteraciones de la percepción de estímulos pueden aparecer?
La migraña es un tipo de dolor de cabeza, es un diagnóstico en sí, es una enfermedad que, además del dolor de cabeza, tiene otros síntomas que facilitan su diagnóstico, y unos de ellos son, como bien dices, los vegetativos, las náuseas, los vómitos o la fobia o la intolerancia, más que fobia, a la luz, a los sonidos, a los olores, a las vibraciones, a que te toquen, incluso el tic-tac del reloj puede llegar hasta ese extremo. Y además, algunos pacientes, antes del dolor de cabeza, tienen síntomas premonitorios, cambios de humor, retención de líquidos, o al revés, orinan más, etcétera. O sea, hay una serie de fenómenos alrededor de la migraña que le hacen una enfermedad característica.
¿Es hereditaria?
Sí, 60-70% de los pacientes tienen antecedentes familiares de primer grado. O sea, que es una enfermedad que se hereda, no se hereda la enfermedad en sí, sino lo que se hereda es la susceptibilidad a tener dolor de cabeza. Que es como entendemos ahora la migraña. Es un cerebro hiperexcitable, de manera que si tú a ese cerebro le sometes a ciertos factores desencadenantes, pues a lo mejor tendrás más probabilidad de una migraña.
Doctor, me llama la atención que, siendo tan discapacitante y tan compleja esta enfermedad, hay muchas personas que siguen sin ser diagnosticadas. Y la pregunta es, ¿por qué muchos de los pacientes no consultan al médico?
Pues porque es una enfermedad tan común que, ¿quién no conoce a alguien que tenga dolor de cabeza? ¿O quién no tiene a alguien en la familia que no tenga dolor de cabeza? De manera que,
si es una persona tiene, digamos, tiene dolor, pero tiene poco sufrimiento, que esa es una diferencia que siempre hay que hacer, pues lo toleran mejor, entienden como normal, más o menos lo sobrellevan con automedicación, cosa que es un error porque luego les lleva a la cefalea por abuso de medicación, y tardan en consultar. De manera que cuando nos llegan a la consulta, a veces en situación de migraña crónica, que es una migraña ya con 15 o más días de cefalea al mes, con abuso de medicación, etcétera, han pasado años y todavía no habían consultado al médico. Bueno, todos estos pacientes la verdad que son agradecidos porque tienen tratamiento y se lo podemos resolver. Pero es cierto, tienes razón, la gente no consulta.
Como dato hay que decir que en España hay más de 4 millones de personas que padecen migraña. Doctor, ¿es cierto que hay neonatos con ataques que se consideran migrañosos?
Hay neonatos y niños y lactantes, quiero decir, que tienen fenómenos que después, cuando pasan los años, con más probabilidad desarrollan migraña. Por ejemplo, los cólicos del lactante o diferentes tipos de vértigo infantil o de tortícolis infantil que aparece súbitamente dura unos segundos y luego la cabeza vuelve a su sitio, eso se sabe que son equivalentes migrañosos en recién nacidos y en lactantes. Y es más probable que un niño con cólico de lactante, pues porque está llorando continuamente, ¿qué le pasa al pobre? Pues bueno, cuando tiene 8 años o cuando tiene 12 o 13, más típico en las mujeres, con la menarquía, con la primera regla, desarrolla migraña. Hasta ese punto puede afectar la migraña, hasta el momento hasta un temprano de la vida.
La migraña va anunciando con trompetita que va a aparecer a la fase del dolor porque se acompaña de un cortejo de signos y fases previos. E incluso hay factores al terminar el dolor. Por ejemplo, ¿a qué llaman ustedes la fase premonitoria o pródromos?
Pues como su nombre indica, es a lo que pasa en las horas o a veces días antes del dolor. A veces los pacientes no son conscientes y la pareja dice, te va a doler. Te va a doler porque está rara, porque está raro o porque te ha cambiado el carácter. Puede ser algo sutil o puede ser algo más llamativo, como por ejemplo la apetencia por los dulces. Esto es importante. Muchos pacientes antes del dolor tienen apetencia por los dulces. No significa que cuando comen un dulce, por ejemplo el famoso chocolate, que es el dulce que habitualmente tenemos en casa, eso les produce el dolor, sino que la migraña ya ha comenzado y la migraña en esa fase prodrómica con esa apetencia por los dulces les hace comer el chocolate. Y así otros tantos. Quería dejar claro el chocolate porque está demonizado y tiene poca relación con la migraña.
Después tenemos lo que llaman ustedes la fase de aura. ¿En qué consiste?
Hay unos pacientes, vamos a poner un 25% de los pacientes con migraña, que antes del dolor, a veces durante, pero habitualmente en los minutos previos al dolor, tienen una disfunción de la corteza cerebral que les produce unos síntomas muy llamativos y que les asustan mucho en las primeras crisis que tienen, que es el aura. Se llama aura porque rodea la migraña. La más típica es el aura visual. Son pacientes que de repente tienen una alucinación visual, empiezan a ver luces o empiezan a ver como que las cosas brillan distinto o que se distorsiona la imagen o cambia la profundidad del campo visual. Otros pacientes tienen dificultades para hablar, entonces no pueden encontrar la palabra o no pueden articular. Otros pacientes se les duerme, además con un orden característico, pues primero la lengua, la boca, el dedo gordo de la mano y luego el pie. O sea, este tipo de y después, a los pocos minutos, 15, 30 minutos, desaparece esta fase y empieza el dolor de cabeza. Si a ti te viene la consulta un paciente con estos síntomas por primera vez, tienes que pensar que puede ser una migraña, pero tienes que descartar otras causas. Pero si esto se repite y te viene un paciente con 2 años con estos síntomas, posiblemente tenga una migraña con aura. Entonces, el aura, estos son estos síntomas que anteceden al dolor de cabeza en un porcentaje importante de pacientes con migraña.
Doctor, a ver si aquellas personas que ven lucecitas que piensan que son ovnis se encuentran en la fase de aura.
Bueno, a lo mejor muchas gentes que tiene o que han tenido a lo largo de la historia mariofanías o agiofanías, es decir, visión de santos, quizás eran migrañosos, que es también lo que habría que analizar, según su pregunta.
Pues dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Yo siempre intento hacer una distinción sobre las enfermedades que tratamos y es, ¿esta enfermedad es muy puñetera, puñetera o puñeterita?
De todo ahí en la viña del señor.
¿Qué católico le ve a usted con los santos, Día del Señor?
No, pero yo tengo mi tío es cura y tengo otro tío también que es manomarista y hablo mucho con ellos.
Me parece fenomenal.
Tenemos un lenguaje. Hay migrañas. La migraña, por criterios diagnósticos, se considera un dolor moderado severo. Entonces, sí hay gente que tiene variantes de migrañas más leves, con poco dolor, que no es pulsátil, que no es unilateral, como una migraña desvirtuada. Eso posiblemente no nos consulten, o por lo menos de primeras. Pero la migraña, la que consulta el médico de atención primaria, o la que nos llega al neurólogo, o la que va a urgencias, esta se caracteriza por intensidad y por discapacidad. Durante una crisis de migraña, un paciente no puede estar delante de un ordenador haciendo el informe, es imposible. O sea, se pierde la concentración, puedes tener dolor, puedes tener náuseas, vómitos incluso. Entonces, incapacita. Durante las horas que está la migraña, pues te puede hacer perder el día.
Doctor, vamos a pasar a tipos de migrañas. Como le decía en una comunicación, son muchas cosas las que quiero hablar con usted. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos. ¿Sí? Dentro de los tipos de migrañas, vamos a hablar de la migraña sin aura. Parece ser que es la más frecuente de presentación de la migraña. ¿Sí? Y, doctor, ¿cuántos episodios de cefalea ha padecido al menos las personas con migraña sin aura y cuáles son las características?
Los pacientes que consultan en atención primaria de media suelen tener entre una a dos al mes. Al neurólogo general, ya la media de todos los pacientes que vemos pueden ser 4 crisis mensuales. Y en las unidades específicas de cefalea, como la consulta que tengo yo en Quirón, ahí ya los pacientes ya nos llegan con muchas crisis al mes. Y es frecuente que veamos a pacientes con migraña crónica, es decir, con 15 o más días de dolor de cabeza al mes. Entonces tenemos todo el abanico. Hay que imaginarse que una persona que tiene una crisis a la semana, o sea, que la migraña te arruine un día a la semana, que con frecuencia es el fin de semana, por cierto, si quieres luego hablamos de por qué. Eso ya es bastante, pues imagínate 15, 20 días al mes.
Es una enfermedad sexista completamente, ¿no?
Es totalmente.
En el sentido de que afecta más a mujeres que a hombres, ¿no?
Sí, afecta con bastante más frecuencia, el doble por lo menos. Se calcula que un 13-15% de las mujeres frente a 7-8% de los hombres tienen migraña.
Es común el tratamiento en todas las migrañas porque se puede realizar con medidas farmacológicas y sin fármacos, ¿verdad?
Sí, es importante. Las que son comunes son las medidas no farmacológicas. Al paciente tienes que diagnosticar la enfermedad, pero tienes que diagnosticar al paciente. Y diagnosticar al paciente es hablar con él y ver todos los factores estresantes, vitales, etcétera, que puede tener que facilitan que tenga más crisis. Es decir, el estrés es una cosa que facilita que tengas más crisis, o sea, y con más frecuencia. Hay otros factores que tú no puedes evitar, como puede ser el sexo femenino, por ejemplo, o tener la regla, la menstruación. Muchas mujeres tienen, de forma inequívoca, siempre que tienen la regla, tienen dolor de cabeza. Pero hay otros factores que sí puedes evitar, como el estrés o los malos hábitos alimentarios o el sedentarismo. Se sabe que todo eso facilita o perpetúa que uno tenga más dolor de cabeza en el futuro. Y ahí sí podemos incidir. Esas serán medidas no farmacológicas. Luego están los fármacos, claro.
¿Hay comprensión en el mundo empresarial ante las personas que laboralmente piden bajas por migrañas?
A no ser que el jefe tenga migraña, yo diría que no. Yo diría que no. No es, es decir, tiene como mala prensa, ¿no? Hay este tipo de enfermedades que son invisibles y que pueden ser muy fastidiosas. Por ejemplo, una depresión, una fibromialgia o una mialgia, que alguien que sea más sufrido puede tener la sospecha de ya está otra vez este o esta con el dolor de cabeza. Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que no, que hay mala comprensión. Hay bastante mala comprensión. De manera que los pacientes muchas veces, en vez de quedarse en casa, pues van a trabajar y sufren de presentismo. Están en el trabajo, pero no rinden.
Vamos a viajar a la migraña con aura. ¿Qué diferencia hay de la sin aura con aura?
Pues a lo mejor biológicamente no está muy claro. Quizás sea la misma enfermedad con dos formas de expresión. Pero clínicamente la diferencia es lo que hemos dicho antes, que la migraña con aura tiene esos síntomas visuales, sensitivos o del lenguaje en los minutos previos al dolor, y la migraña sin aura no los tiene. Pero el tratamiento puede variar un poco, sobre todo el preventivo, pero vamos, básicamente las manejamos de forma similar.
¿Y el tratamiento similar al de con aura?
Un poco distinto, porque los fármacos que utilizamos de primera erección en una u otra migraña pueden variar. Hay gente que dice, joder, te dedicas al dolor de cabeza, qué aburrido, si eso siempre lo mismo. Yo, todo lo contrario, hay muchos tipos de dolores de cabeza, hay muchos tipos de pacientes, hay infinidad de factores que pueden provocarlo, de manera que las decisiones que tú puedes hacer con todo tu arsenal farmacológico pueden variar completamente de un tipo de paciente a otro, de un tipo de migraña a otro, etcétera.
Hay que decir a nuestros oyentes que el aura no se trata, que lo mejor es mantener la calma durante el aura, que hay que tomar los analgésicos al principio del dolor y que evidentemente hay que seguir un tratamiento preventivo. Doctor, nos vamos a la migraña crónica. Esta es muy incapacitante y afecta a muy poca gente, ¿no?
Bueno, sí, pues estaríamos hablando de un 2-3% de la población española, más o menos, ¿eh? O sea, que es bastante.
¿Y el apellido crónico a qué se refiere exactamente? Porque no es en concreto de toda la vida, ¿no?
Claro, o sea, todo es crónico, vivir es crónico. O si tú tienes una migraña que te da una vez al mes, también es crónica en el sentido de que se te repite y la tendrás hasta los 40 o 50 años, ¿no? Pero se puso el nombre crónico como de forma arbitraria para diferenciar un subtipo de migraña con especial inquina por los pacientes y especial frecuencia, más de 15 días al mes, dificultad del tratamiento, etcétera. O sea, el nombre crónico simplemente es un término arbitrario que significa 15 o más días al mes, nada más.
Tengo a mi izquierda la doctora Trinidad Caldés, ella es especialista en cánceres. Si en algún momento usted, doctora, quiere hacer alguna pregunta al doctor Ezpeleta, ningún problema y lo hacemos, ¿de acuerdo? Doctor, los factores de riesgo para padecer una migraña son diversos. ¿Los principales cuáles serían?
El factor de riesgo como tal sería, bueno, ser mujer, vas a tener más probabilidad, más riesgo de tener migraña que un hombre. Si me apuras, la juventud, es decir, la migraña no aparece después de los 50, 60 años. Tenemos casos que aparecen a esas edades, pero tenemos que ser extremadamente cautos porque son excepcionales. A la hora del diagnóstico es más probable que sea otra cosa. Y luego, los factores de riesgo serían de que tú tengas crisis de migraña o que tu migraña empeore en el futuro, malos hábitos, dietas irregulares, ayunos prolongados, gente con un ritmo laboral infernal, que hay días que come a la una un sándwich y no cena otra cosa hasta las 11 de la noche cuando llega a casa, obesidad, falta de ejercicio físico. Se sabe que el ejercicio físico pautado, 3-4 días a la semana, el ejercicio aeróbico, que puede ser caminar 45 minutos, puede ser tan eficaz como un fármaco. Los problemas del sueño, como el insomnio o las apneas del sueño. Se sabe que la gente con insomnio, más probable que tenga que su migraña empeore. Se sabe que la gente con apnea del sueño es más probable que su migraña episódica evolucione a una crónica. Y así a lo largo, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que detectar en la consulta. Es mucho más que hacer un diagnóstico que se hace con 5 preguntas. Pero para diagnosticar al paciente necesitas 25, 30, 40 preguntas. Y entonces sí vas a tener la clave de todos sus factores de riesgo, predisponentes, etcétera.
¿Es importante que un médico que trata migrañas las padezca? ¿Y sepa de qué se habla?
Yo creo que es una coincidencia, porque es una enfermedad tan frecuente que más o menos la frecuencia de migraña entre neurólogos es incluso mayor que en la población general, porque por ejemplo en la neurología española hay muchísimo neurólogo joven, de manera que aumentan esos porcentajes del 15 o del 8% en mujeres o hombres que decía antes. Nosotros hicimos un estudio hace unos años que presentamos en un congreso internacional. Entonces preguntamos a los neurólogos al final si tenían migraña o no, y parece ser que el sufrir el mismo mal que el otro no parece que sea un factor que mejore la asistencia. O sea, como yo ya sé el dolor que tú sufres, ¿qué me vas a contar a mí? Un poco esa era la reflexión. O el tú tener el mismo dolor que el paciente distorsiona la interpretación del dolor ajeno. De manera que el grupo de neurólogos migrañosos parece que sus pacientes tenían un poco mayor frecuencia de crisis y utilizaban menos triptanes que los neurólogos no migrañosos.
Estoy completamente de acuerdo con usted, ¿eh? Además, siempre... Siempre digo en este programa que nadie tiene el derecho de arrogarse al dolor. Es por muchas más cosas, pero le entiendo. Ha comentado usted el tema de la menstruación en la mujer, existe la migraña menstrual, el componente hormonal es obvio, evidentemente, en la mujer, y la migraña menstrual se relaciona con la caída de los estrógenos, y lo que me ha llamado la atención, doctor, es que los estrógenos pueden modular el sistema del dolor.
Sí, los estrógenos, como todas las hormonas, están implicadas en lo que llamamos neuromodulación. Entonces, la migraña lleva muy mal los cambios. Lleva muy mal los cambios de subidas y bajadas de hormonas, de cambios, por ejemplo, en los ritmos de sueño, los ritmos de cuando se ingiere la alimentación. Uno de los ritmos que más exageradamente se cambia a partir del día y noche en el ser humano es en las mujeres el ciclo hormonal mensual. Y al final del ciclo hay una caída de estrógenos casi en picado, que es cuando aparece la regla, y esa caída de estrógenos en personas susceptibles pues es uno de los factores que les produce las crisis.
Y ya dos preguntas breves. Una, doctor, ¿una migraña episódica acaba siempre en crónica?
No, no tiene por qué, y por eso los pacientes tienen que consultar pronto y los médicos tienen que poner las medidas oportunas para que esto no suceda. Aún así, el ratio de migrañas episódicas que anualmente pasan a crónicas anda por el 3%, pero también hay un trasvase del otro lado a la episódica.
¿Y la migraña crónica a una migraña episódica espontáneamente?
Puede pasar.
Puede pasar también, ¿no? Pues la verdad es que creo que hemos aprendido bastante de migrañas. Ha sido muy interesante su intervención. Le aseguro que mucha gente se lo va a agradecer porque ha habido un aluvión de solicitudes y me ha llamado la atención en redes sociales la cantidad de gente. Bueno, unos que me dicen que es su madre la que padece migraña. Si le miras a los ojos, dice, no, es usted quien padece la migraña. Y por lo que usted dice, que parece como que no se acepta. Y estamos hablando de una enfermedad muy, muy normal.
Sí, es una enfermedad frecuentísima. Yo creo que es una enfermedad deriva de la complejidad del cerebro humano. Más complejo, más migraña. Parece que prueban los tiros.
Doctor, me gustaría mucho agradecer. Ya sabe que este espacio se genera gracias a la Confederación de Sociedades Científicas de España, gracias a la doctora Margarita del Val como secretaria general en nombre de la sociedad. Y bueno, pues un placer haberle tenido en su programa de radio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos vosotros, a COSCE, a la Sociedad Española de Neurología, y si hay que hacer más programas sobre esta enfermedad u otra, pues yo estoy encantado y a vuestra disposición.
De acuerdo, muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Vamos a poner un poquito más de música islandesa. Me gusta la música islandesa. Y vamos a entrar con la doctora TC, que ya hemos dicho que es la doctora Trinidad Caldés. Bueno, ya saben ustedes que siempre que tengo la fortuna de contar con un invitado, una invitada en el estudio, siempre a mi vera, a la izquierda, en la silla donde les siento, pues les hago trabajar desde el principio. Y a la doctora Caldés se lo voy a hacer. ¿Se puede usted autopresentar, por favor?
Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a Antonio por invitarme a este programa. Yo soy doctora en bioquímica y biología molecular y especialista de análisis clínicos. He hecho, gracias al Sistema Nacional de Salud, porque trabajo en el Hospital Clínico San Carlos, he podido hacer tres estancias fuera de España, con lo cual pues me ha servido mucho para formarme y para luego aplicar todos mis conocimientos en los pacientes a los cuales estudio. Dirijo el laboratorio de oncología molecular del Hospital Clínico San Carlos y nuestro laboratorio está principalmente implicado en el estudio del cáncer hereditario y también en el estudio de biomarcadores de respuesta a tratamientos de pacientes con cáncer.
Por eso decía que se presentara usted.
Gracias.
Mejor no lo iba a hacer nadie. Doctora, vamos a hablar con usted de dos asuntos. De un cáncer colorrectal, que es el llamado síndrome de Lynch o HNPCC, y hablaremos también de los avances en cáncer de mama, que creo que es muy interesante. Vamos a hacer una especie como de antecedente. El cáncer colorrectal es el segundo más frecuente, tanto en mujeres como en hombres. ¿Qué tanto por ciento, doctora, de la población desarrolla un tumor colorrectal?
Pues depende, o sea, más en hombres que en mujeres, pero los porcentajes es que varía mucho, ¿no? Porque si hablamos de todos los tumores, como el 34% de todos los tumores en ambos sexos, como un 34% son tumores colorectales. Luego después va en porcentaje la próstata, luego el pulmón y luego la mama.
¿Y qué factores genéticos o los factores genéticos juegan algún papel?
En el cáncer colorectal, bueno, y ya en otros tipos de tumores, en la mama, tiroides, en poliposis, o sea, hay unos genes que podemos decir que son hereditarios, como es, por ejemplo, la poliposis, el gen APC, o como es, por ejemplo, retinoblastoma, o el gen RET en tiroides. Esos son hereditarios, quiere decir que tienes una mutación en uno de esos genes y vas a tener cáncer. Luego hay otros que son de susceptibilidad al cáncer, y esto es lo que ocurre en la mama con los genes BRCA y ahora otros genes que ya se conocen que también pueden implicar una susceptibilidad, y en el colon con los genes MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. Son genes que son de susceptibilidad. Si tú heredas una mutación, puedes tener el cáncer, tienes un riesgo muy elevado de tener el cáncer, pero no quiere decir que lo vayas a tener.
Es decir, que puede estar latente.
Efectivamente, no latente, o que no se desarrolla, porque hay otros factores que hacen que esas mutaciones pues se activen más, vamos a llamarles, por ejemplo, polimorfismos especiales, ahora se llaman SNPs, que lo que hacen, y también factores medioambientales, factores alimenticios, factores de vida, pues todo eso colabora a que puedan desarrollar. De hecho, si vemos familias, pues ahí a lo mejor el cáncer se salta una generación. Y esto lo hemos visto, pues un hijo, o sea, una persona diagnosticada de cáncer con 25 años, su madre no lo ha tenido, pero su abuela sí. Y entonces ahí es donde se empezó a ver que habían otros factores que podían intervenir. Hablo de cánceres que tienen una mutación de susceptibilidad.
Yo decir en radio no me importa, mi madre falleció de cáncer de colon. Y yo hace poquito me hicieron una colonoscopia, que por cierto animo a todos los hombres de 45 en adelante que se la hagan, porque estuve como 2 semanas con cierta zona en la garganta, pasando miedo, y la verdad es que es más corriente de lo que uno se puede llegar a imaginar. Doctora, ¿qué es la poliposis familiar adenomatosa?
Pues la poliposis familiar adenomatosa es un síndrome que está producido por mutaciones en el gen APC. Luego hay otras poliposis más atenuadas, pero la más grave es la de mutación en el gen APC, y lo que ocurre es que aparecen muchos pólipos en el colon, y hay que quitar el colon. O sea, es una enfermedad grave la poliposis. Luego hay otras más atenuadas que están, hay mutaciones en otro tipo de genes también, o sea, son mutaciones que, por ejemplo, en MIH, que es otro gen, que ya no está claro lo de quitar el colon. Vamos, las medidas de prevención son seguimiento y a lo mejor pues intervención y eso, para medidas de prevención.
Un síndrome hereditario que está implicado en el desarrollo del cáncer colorrectal y que es más común es el cáncer colorrectal hereditario no polipósico, llamado síndrome de Lynch. Doctora, esta es una enfermedad autosómica dominante de penetrancia incompleta. ¿Qué significa eso?
Pues lo que he comentado antes, que a lo mejor se salta una generación. Eso es lo que ocurre. De todas formas, me encanta que me hayas hecho esta pregunta, porque hay mucha gente que tiene, o sea, que confunde el cáncer, el síndrome de Lynch. O sea, se denomina síndrome de Lynch cuando hay mutación en los genes reparadores del DNA, que son estos genes que he dicho, MLH1, MSH2, MSH6 y PMS2. O sea, cuando hay mutaciones en esos genes, es síndrome de Lynch. Si no hay mutaciones en estos genes, pues se dice cáncer colorrectal hereditario no polipósico. Pero síndrome de Lynch, tiene que haber mutación en esos genes.
Y siguiendo a las mutaciones, ¿hay muchas familias que sean portadoras de una mutación germinal en esos genes?
Bueno, no muchas, gracias a Dios, no muchas. Está entre todos los tumores colorectales, ya digo que los porcentajes es una cosa muy variable.
Exacto.
Porque si lees en un sitio te dice el 5%, en otro 4%, pero vamos, ahora ya está como admitido que es menor del 3%. De los tumores colorectales son los que tienen mutaciones en estos genes reparadores.
Las bases genéticas, doctora, del síndrome de Lynch, ¿con qué están relacionadas?
Pues, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una mutación en uno de estos genes? Pues que hay otras alteraciones a nivel del tumor que las podemos ver, que se llama inestabilidad microsatélites, que son unas secuencias repetitivas en el ADN. Entonces, cuando hay una mutación de este gen que tú la heredas, pues ¿qué es lo que hace? No repara el DNA. Cuando hay secuencias repetitivas, cuando la replicación del DNA no se repara bien porque hay alteración, y entonces se mutan otros genes. O sea que, por un lado, heredas la mutación germinal y, por otro lado, somáticamente se produce otra mutación. Entonces, al haber las dos mutaciones, las dos alteraciones, se produce el cáncer.
¿La etiología de la enfermedad se comprende?
La etiología de la enfermedad, claro, se comprende. De este síndrome de Lynch está
¿en su totalidad?
Sí. Está muy, muy. O sea, se entiende porque se ha mutado uno de estos genes y entonces, pues, se produce esto que acabo de decir. Es lo que llaman la teoría de Knudson, ¿no? Que heredas una mutación y luego se produce otra mutación en el otro alelo. Y es por estas inestabilidades. Y otros genes que se mutan. Uh-huh. Y entonces es como un acúmulo de mutaciones, o sea, es como si fuera un dominó que empujas que la pones toda así recto y empujas una ficha y ¡zum!, se va todas para abajo. Pues una mutación produce otras mutaciones.
Doctora Caldés, el estudio se debe llevar a cabo en toda la secuencia codificante de los genes reparadores, ¿pero por qué?
Pues porque no hay sitios calientes, que se llaman, o sea, no hay zonas del gen donde está mutado, sino que se mutan en cualquier exón. Los genes están formados por la zona codificante, que son los exones, y entonces se puede mutar en cualquier exón, también en zonas intrónicas que afectan a una cosa que se llama splicing, que es la formación luego de la proteína, y entonces esas mutaciones están a lo largo de todos los genes, pero en todos los genes de susceptibilidad, no en colon, en mama también, en el RET también, o sea, todos los genes de susceptibilidad al cáncer, las mutaciones suelen ser en todos los, por eso hay que estudiarlos completos.
Uh-huh. ¿Y por qué deben diferenciar las mutaciones deletéreas de las variantes inclasificadas?
Ah, esto es muy importante.
¿Y qué es una mutación deletérea?
Vale. Mutación deletérea es aquella que altera la proteína, o sea, la función de la proteína. Hoy en día tenemos unas bases de datos maravillosas que cuando nosotros encontramos una variante en un gen, que me gusta más hablar de variantes, o sea, nosotros encontramos una variante, entonces nos vamos a las bases de datos y consultamos si esa variante cómo es. Y entonces, cuando esa variante se ha estudiado por un panel de expertos, pues se dice que es una variante patogénica. Lo que pasa es que hay algunas que ya sabemos previamente nosotros que son patogénicas. Si tú tienes una mutación, o sea, un cambio que te produce un stop codon, que es un truncamiento de la proteína, pues esa proteína no va a funcionar. Si tú tienes una variante que produce una alteración en el sitio de corte y empalme, que es de quitar los intrones y quedarnos con los exones, y entonces se produce pérdida de un exón, pues esa proteína no va a funcionar. Luego, las variantes que son de cambio de aminoácido, estas son las que hay que estudiar la funcionalidad. Y luego están, cuando no se sabe nada de esa variante, le llamamos variantes sin clasificar. Y aquí está, porque hay muchas variantes sin clasificar. Tú mutaciones no encuentras, pero variantes sin clasificar sí. Y ahí es donde se está profundizando en el estudio de estas variantes sin clasificar, que hay que intentar clasificarlas mediante pues segregación en la familia, pérdida de expresión de la proteína, pérdida de función de la proteína, pero ya son estudios más, más complicados.
Más complicados. El riesgo de desarrollar cáncer colorrectal en los subgrupos de cáncer colorrectal hereditario familiar varía según qué.
Es muy alto. El riesgo, o sea, tú, el que tiene una mutación germinal patogénica, pues tiene un riesgo a lo largo de la vida del 70%. Ese 70% se puede modificar por estos genes que he dicho, los SNPs. Uh-huh. O sea, según el tipo de... De hecho, ahora se están haciendo unos estudios colaborativos internacionales que nosotros participamos en ello en relación a la mama, que se quiere evaluar el riesgo de tener un cáncer en esas portadoras y en no portadoras por una cosa que se llama Polygenic Risk Score. O sea, es una evaluación de estos SNPs y luego de la historia familiar, que es muy importante. La historia familiar juega un papel fundamental, claro, en el cáncer. Y entonces una persona, aunque no tengas una agregación, puedes tener agregación familiar, puedes tener herencia familiar o puedes no tener nada, simplemente tu padre un cáncer de colon. De ahí está que en la clínica, cuando hay un antecedente, tengan que hacerse un seguimiento y tengan que hacerse, por ejemplo, en colon una colonoscopia, como te lo han hecho a ti.
Claro.
Aunque solo tengas en tu familia a tu padre. El hecho de haber tenido tu padre con un cáncer de colon implica que tú te debes hacer una colonoscopia.
Sí, sí,
preventivamente.
Sí, lo del mundo de los pólipos, fuera los, claro, pólipos, ¿eh? Está claro. ¿Le parece que hablemos un poquito del cáncer de mama?
Sí, en el cáncer de mama la verdad es que se ha avanzado mucho y se está avanzando mucho. Por ejemplo, esto que os estoy contando de hacer un estudio del Polygenic Risk Score, que a mí me encantaría que se pudiera hacer en nuestro hospital, que se financiara. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid, de paso aprovecho, nos tiene muy olvidados. O sea, otras comunidades, el cáncer hereditario, hay unos programas de cáncer hereditario, y nosotros, que fuimos pioneros, porque yo empecé a estudiar el cáncer hereditario en el año 98, o sea, recién llegada de Estados Unidos, se montaron los genes. Pues todavía yo no tengo nadie de personal de la Comunidad de Madrid ni de mi hospital que me ayude a trabajar en el cáncer hereditario.
Le ha salido la vena caldés reivindicativa.
Sí, es totalmente.
Perfectamente, me
totalmente.
Encanta. Claro que sí, me encanta, doctora. La verdad es que gracias a los avances en diagnóstico precoz y especial tratamiento, la mortalidad se ha reducido en los últimos 20, sí, 25 años de una manera brutal.
Sí, en el cáncer de mama se ha avanzado muchísimo porque, no solo por, bueno, el diagnóstico, por supuesto, porque ahora se cogen muy pequeñitos y luego también los tratamientos del cáncer de mama, y ahora hay un tratamiento para las portadoras de BRCA1 y BRCA2, que es un tratamiento nuevo, que es un inhibidor, se llama, bueno, no, hay inhibidores de un conjunto enzimático que se llama PARP, poliadenosil, ribosil, fosfatasa, y entonces esos tratamientos que ya hay varias farmacéuticas, hay ya alguno aprobado, ya tenemos aprobado en España, pues ha sido un boom porque gente con cáncer de ovario, sobre todo en ovario, pues se es un tratamiento pues a largo plazo y que está dando muy buenos resultados.
Aparte, la posibilidad de recaída tras el diagnóstico, con respecto a los años 80, ahora mismo es muy diferente, ¿no?
Bueno, recaída respecto al diagnóstico, lo que pasa es que se hace más seguimiento, pero yo creo que, no, o sea, las cirugías son mejor, los tratamientos son mejores, entonces localmente es verdad que ha disminuido el número de recaídas. Lo que pasa es que luego hay gente que no tiene a lo mejor una recaída, pero tiene un cáncer en la otra mama. Pero de todas formas, o sea, el cáncer de mama, tiene en cuenta que la supervivencia es el 80%.
El 80%.
Sí, o sea, que es muy alta. Y ahora luego hay nuevos tratamientos también de inmunoterapia, que uh-huh, ya están aprobados, de momento todavía en segunda línea o tercera línea, segunda línea, que cuando estén a lo mejor en primera línea, oye, pues también serán muy eficaces, pero...
¿Qué significó para ustedes el conocimiento de la heterogeneidad del cáncer de mama?
Oh, esto es muy complicado porque es verdad que interviene muchos genes, eso que es lo que es la heterogeneidad, uh-huh. del, o sea, que hay mucha...
O sea, subtipos biológicos sí, diferentes muchos subtipos, y demás, ¿no?
Sí, sí, hay una clasificación ahí que de todas formas se vuelve siempre al inicio, ¿eh? A los luminales, los basales, los ER2, porque bueno, hay muchos estudios de clasificación molecular del cáncer de mama, pero luego realmente dentro de la clínica se sigue viendo luminales, A y B, los triple negativos, que son los que ahora hay un tratamiento muy bueno para los triple negativos, que antes no había tratamiento. Para los ER2 fue un descubrimiento lo de los monoclonales contra el oncogen NEU. Y eso ha hecho que, vamos, que la supervivencia sea, que antes también hace muchos años, pues no se podían tratar. Y luego después, pues están los basales, los luminales, los ER2 y el resto.
Claro, usted acaba de comentar los monoclonales, los anticuerpos monoclonales. Pasamos sí. del trastuzumab,
sí.
hemos pasado al segundo anticuerpo, el pertuzumab, que ha sido fantástico, ¿no? Con respecto a los cánceres
sí,
de
bueno,
HR2 positivo.
Los ER2 positivo, efectivamente. El pertuzumab ha mejorado porque para aquellas personas que se hacen resistentes al trastuzumab, pues se les puede dar el pertuzumab.
¿Y con respecto a los pacientes con enfermedad hormonosensible?
Es el tamoxifeno, si es premenopáusica, y luego después el arimidez o tal, si es posmenopáusica. Se diferencian un poquito unos tratamientos a otros, los pre a las posmenopáusicas.
Y luego ya lo que es la leche...
Inhibidores de aromatasa son los posmenopáusicos, y inhibidores del receptor, bloqueantes del receptor, son las premenopáusicas. Pero vamos, es también un tratamiento muy muy eficaz.
Y luego las cirugías conservadoras, que no son invasivas en la axila, ¿no?
No, bueno, lo que pasa es que ahora el diagnóstico de cáncer de mama, o sea, se hace con la mamografía, la ecografía y la resonancia. O sea, que se vaya muy, muy, muy focalizado a ver qué. Y luego se llevan también todos los resultados a un comité, al comité de mama, normal, que normalmente hay en los grandes hospitales. En mi hospital lo hay, yo voy todos los miércoles al comité de mama, donde participan radiólogos, anatomopatólogos, cirujanos ginecológicos de la mama, oncólogos, biólogos moleculares, psicólogos y cirujanos plásticos y también del pedo. O sea, todas las especialidades, y se presentan ahí los casos, los fáciles y los difíciles, los dos. Fáciles, pues que es uh-huh. cosas corrientes que se resuelven por cirugía, y luego otros más complicados.
Si yo estoy con usted y me dice: Antonio, le vamos a hacer a su mujer un test de expresión génica de 21 genes, ¿qué es eso?
Ah, bueno, ahora si lo veis, incluso en las revistas pone medicina de precisión, uh-huh. Que todo el mundo se quiere hacer un panel de genes. Pues esto nos está complicando mucho la existencia. Por un lado es muy positivo, porque se conocen otros genes, por ejemplo en mama. En mama pues solo hacíamos BRCA1 y BRCA2. Y ahora, pues, ¿qué deberíamos hacer? Que nosotros, la Comunidad de Madrid, todavía no hace. ¿Qué deberíamos hacer? Pues deberíamos hacer PALB2, que es otro gen reparador, deberíamos hacer CHEK2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, o sea, una serie de genes que ya se sabe que confieren un riesgo de padecer cáncer, ¿vale? Entonces, en los paneles hay algo muy positivo, que es si se incluyen estos genes, y luego después también, ¿qué es lo que pasa? Que se incluyen otros genes que no son tan... O sea, que no se ha establecido ya el riesgo, pero que dicen, bueno, pues a lo mejor hay alguna familia que tiene la mutación en tal, pero entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que podemos dar, podemos confundir un poco a la gente porque el riesgo no lo conocemos. Uh-huh. O sea, aunque encuentres una mutación en un gen donde no se ha establecido ya el riesgo, porque se hayan estudiado muchas familias o muchas mujeres o muchos hombres, en el caso de otros genes, de colon o de próstata, pues lo que hacemos es que no podemos, en consejo genético no puedes decir nada, porque ¿qué riesgo tengo yo de padecer una mutación? ¿Qué medidas profilácticas puedo tomar?
Claro.
Es muy difícil, o sea que lo importante de los paneles, fenomenal, estupendos, pero informar de aquellos genes donde realmente se conoce el riesgo que puede conferir el tener una mutación.
Decir que aproximadamente hay unas 26.000 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama cada año en España, uh-huh, y que si fuéramos capaces de salvar un 1, un 1,5%, un 2%, estamos hablando de 500 mujeres, es decir, y por ahí van ahora mismo los tiros, ¿no? El intentar... Uh-huh. Un uno y pico. Y en los últimos 20 años hemos pasado casi un 20, un 20 y pico por ciento.
Yeah.
O sea, ha sido una verdadera maravilla. Uh-huh. ¿A qué edad, doctora, empieza a enseñar la patita el cáncer de mama en una mujer?
Es difícil. Bueno, la mayoría de los esporádicos, tumores esporádicos, pues es que hasta con 85, hasta con 90 años...
Pero eso ni se toca, yo creo, ¿no? Una mujer con 80, digo, 90
pues,
años...
Sí, está físicamente bien, si ¿sí? es un tumor, se intenta con 90, 92 años, bueno, pues a lo mejor se intenta un tratamiento, o incluso a veces, depende de qué tipo, que esto, a veces hasta cirugía, ¿eh? Con esa edad, sí, sí.
¿Ah, sí? Qué sí, curioso. Sí.
Y bueno, y con 80 y tantos años, si ahí se puede hacer cirugía, cirugía, ¿eh?
Ajá.
Sí, sí, sí.
¿Pero eso es que no se lo han diagnosticado antes?
No.
¿O aparece de pronto?
Aparece. ¿No? Es tremendo, sí. En las sesiones estas que te digo multidisciplinar, tenemos un montón de gente, pues mayor. Luego después hay gente, hombre, si es hereditario, pues depende. Hay familias, yo tengo familias con 20, con 22 años, con mujer, con... Hay otra, por ejemplo, ahora recientemente, pues una chica joven embarazada y le... en realidad no había mucho antecedente, o sea, familiar, porque eso también a veces se producen unas mutaciones de novo, se producen en la... O sea, no había mucho antecedente familiar porque solo una abuela, y bueno... Una mutación, una variante patogénica.
Doctora, al final la amputación de un pecho significa, pues eso, de pronto mirarte al espejo y encontrarte con que hay algo fundamental en la vida de una mujer que falla, ¿no? Que falta. ¿Cuántas mujeres solicitan prótesis y cuántas mujeres asumen el no tener pecho?
Pues la mayoría, ahora eso ya está muy resuelto, ¿eh? Eso ya, que en estas unidades que te hablo, que está el cirujano plástico, ya muchas veces, si no hay que radiar a la mujer y tal, se hace al mismo tiempo que te, uh-huh, que te quitan la mama, te hace la reconstrucción. Y está súper, súper, y eso sí que es verdad que la Comunidad de Madrid se vuelca en eso, y está cubierto, y la mayoría lo piden, ¿eh? Lo piden. Piden la reconstrucción. Si puede ser inmediata, bien, y si no, pues a lo mejor al cabo de un tiempo. Pero la mayoría lo piden y se hace siempre.
Me quedo con que el 80% de los casos salen adelante.
Sí, eso es lo positivo.
Me quedo en eso. Es decir que... Y ese 20%, doctora Caldés, llegará un día en que nos veremos usted y yo.
Pues no,
y me dirá,
sé,
Antonio, ¿cómo va la investigación? ¿Cómo va la investigación a nivel mundial?
Pues se sigue dedicando mucho dinero a la investigación del cáncer. Y quería hacer una puntillita, que ha salido un artículo muy reciente en el journal, que hoy se ha comentado en la sesión clínica, con relación a los genes. En el Journal Clinical Oncology se acaba de publicar y lo pone como interrogante, a lo mejor hacer estudio de BRCA en todas las mujeres. Esto supondría un trabajo...
Claro, claro.
Bestial. Claro.
Pues, doctora Caldés, ha sido un gustazo escucharla.
Pues nada, muchas gracias.
La verdad es que
nos
lo explica muy bien, es lo importante.
Vale. Pues
que lo podamos
entender.
Yo espero
haber dado ideas claras, ¿eh?
Pues un placer, de verdad, vale, que haya venido al estudio. Vamos, y tengo que decir quién es mi amigo. Déjame que lo diga, hombre, que somos amigos desde hace 30 y pico años, es Rodolfo Caldés, y ha venido a vernos, y bueno, pues ha sido un gustazo. Pues el próximo martes más, nos vamos, hemos hecho un programa bonito, ¿eh? Hemos aprendido, sobre todo, que es lo importante de este programa. Y nos vamos, el martes que viene Investigadores por el Mundo, lo dedicaremos, bueno, pues a un país que es Estados Unidos, ni más ni menos, país anfitrión, y el siguiente jueves, Enfermedades Raras de nuevo. Que sean felices. Buenas tardes.
Gracias.
En Gestión a Radio, Enfermedades Raras, con Antonio Armas.